Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Thank you. Estás escuchando el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, aquí desde una fotocopiadora. Se escucha en el fondo. Miren, ya tengo hasta sonido de fondo. Como ven, eso está muy fuerte. A ver si escucha algo. Vamos a escuchar. Sí, sí se escucha algo. Qué buena onda, ¿no? Está loquísimo esto. Me estoy acercando bastante aquí a la computadora. No sé dónde está el micrófono. Pero bueno, el caso es de que ahora tenemos hasta música de fondo. ¿Cómo ven? Pues empezamos con algo de Pánico. Pues ahora sí ya fue oficial. Trump está a punto de no solo tomar Groenlandia, Canadá, no solo atacó México en los con estos aranceles. Que también ahí hay una parte curiosa, ¿no? Estuvimos muchos de nosotros en su momento en contra del Tratado de Libre Comercio en el 94, cuando nos prometieron que íbamos a entrar al primer mundo en México. Y ahora se resulta que pues se rompen los aranceles, se rompe el Tratado de Libre Comercio y la banda estamos preocupados porque ahora qué va a pasar con México. Suena medio raro, ¿no? Nada más lo estoy diciendo como que, pues más bien, pues qué bueno que se acabe ese pinche Tratado de Libre Comercio que no convenía a México. Claro, va a ser problemas internos porque se quitaron muchas estructuras que había antes, que por ejemplo se vendieron y se privatizaron cantidad de empresas estatales, que simplemente Teléfonos de México es un ejemplo, televisión, ¿cuál era? El IMER también se privatizó en su momento, se le dio al TED Azteca. O sea, hay muchas cosas que se privatizan y entonces y generan empleos. De repente hay armadoras como Audi y armadoras de productos. Por ejemplo, hay una empresa que hace máquinas alemana que está ahí en México. Y está en México porque es más barato para la mano de obra para mandarlo a Estados Unidos todo. Entonces, pues sí, sí afecta porque afecta los trabajos de la gente que está en México, que además es mano de obra barata. Entonces, pues sería bueno que dejaran de ser a mano de obra barata primero. Pero entonces todo el mundo así estamos espantados. ¡Oh, no! Trump, desgraciado, va a poner 25%. Y dices, pero pues es al final, no queríamos ese tratado de libre comercio, ¿no? No hay que defender esas cosas porque realmente ha hecho mucho daño a México en muchas cosas. Aunque dicen, sí, metió inversión y demás, pero pues a la gente es mano de obra barata, no está calificada. Y cuando las empresas se pudieron ir a China, se fueron a China y ahora regresaron porque pues puso aranceles Trump en un momento con la guerra económica. Puso aranceles en China, ¿no? Está haciendo ruidos raros la cosa, la fotocopiadora. Entonces ahorita vengo, espérenme tantito. Ya estamos de vuelta, hacía falta papel como pueden escuchar, ¿no? Y bueno, pues ahora sí ya está, ¿no? Ya decidieron que va a invadir Gaza el tipo. Por eso puse los tambores de guerra ahí. Ah, bueno, perdón, perdí el hilo en el sentido de que estábamos hablando de México. Pues sí, estábamos en contra del Tratado de Libre Comercio y ahora resulta que no, nos va a hacer poner aranceles, bla, bla, bla. Tal vez es una oportunidad bastante interesante para los países latinoamericanos en la parte institucional donde se puede poner en una posición más fuerte como unidad. Tal vez eso pueda pasar, no sabemos, ¿no? Pero bueno, regresando a la música del principio que pusimos a Marte, creo que es de Mala, ya no recuerdo, pero son los tambores de guerra lo que están sonando, porque bueno, Trump ya decidió que se va a apropiar no solo de Groenlandia, de Canadá y de Panamá, sino que está proponiendo pues apropiarse de Gaza y que sea propiedad de Estados Unidos Gaza, ¿no? Y sacar a todos los palestinos, limpiar una limpieza étnica, que finalmente es lo que empezó a hacer Israel, nada más que Trump lo va a hacer. Dice, lo voy a hacer bien, ¿no? Y lo vamos a hacer bien y les vamos a dar un territorio bien bonito a ellos, ¿no? Yo diría que el territorio que les podría dar Trump a la gente de Gaza, pues es Israel, ¿no? Tel Aviv y toda esa parte, pues estaría divertido, porque les estaría regresando parte de su territorio. Sería divertido, pero pues tampoco se vale eso de meterse a Gaza, ¿no? O sea, es un absurdo, es una declaración de guerra, es una limpieza étnica. Pero bueno, él es claro, por lo menos. Los demócratas, Obama y Biden y Bush, y bueno, Bush no es demócrata, ¿verdad? Pero Clinton, toda esa parte demócrata que estuvo ahí participando en cosas, pues no les importaban los palestinos. En realidad esto era limpieza étnica, pero era con anestesia, ahora va sin anestesia, ¿no? Lo que no se esperan es de que van a resistir probablemente, y van a resistir y van a continuar resistiendo. Pues por eso empezamos con esto, que el imperio en decadencia, porque además lo aceptan que está en decadencia, porque dicen vamos a hacer América grande de nuevo. Pues yo digo que sí, América desde la Patagonia hasta Alaska va a ser grande. Pero no va a ser grande gracias a Trump, sino va a ser grande gracias a la gente, a los movimientos sociales, a las personas que están constantemente luchando. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos con una rola. He estado escuchando, estoy regresando un poco a ciertas películas. Acabo de ver la película de Loki, es una buena película. Voy a escuchar una rola de Iggy Pop, porque me volví a encontrar la película de Trainspotting. Viene a colación con el problema del fentanilo y de los opioides. Y bueno, es un problema que está muy bien puesto en la película de Trainspotting. El final de la película de Trainspotting es brutal, pero bueno. Pues. Con Iggy Pop, nos vamos con Iggy Pop, exactamente. Va pues, y perdón el ruidero, igual si no se escucha ni madre si después tiramos este programa a la basura, pero bueno, vamos a intentarlo. Va pues, está escuchando el programa de K-Punk Rock. Pues sí, hemos estado hablando de muchas catástrofes últimamente, porque sí ha habido muchas catástrofes, pero bueno, he estado leyendo también un libro que se llama El Amanecer de Todo. Lo estoy hablando, leyendo en inglés porque, bueno, fue donde lo conseguí acá de este lado. Se llama Dawn of Everything. Un libro que está escrito por David Graeber y David Wengrow. David Graeber es un activista político, fue un activista político antropólogo, y estuvo trabajando en diferentes universidades. Escribió el libro de Bullshit Jobs, o sea, trabajos de mierda, que ha sido también un trabajo bastante, ya lo hemos comentado me parece aquí, pero bueno, creo que también El Robot por ahí lo comentó, un gran libro. Y él trabajó, bueno, en diferentes universidades en Chicago, hizo un trabajo etnográfico en Madagascar, que tiene un libro sobre piratas en Madagascar, muy bueno, por cierto. Y estuvo en la Universidad de Yale, donde no se le renovó el contrato por problemas políticos. Entonces acabó en el colegio de London School of Economics en el 2013. Y David Graeber es además de antropólogo, pues bueno, es activista político, perteneció a los Bobbies, a los Bobbies, que son Industrial Workers of the World, a los el sindicato anarquista en Estados Unidos, que además pertenece a la AITA, eso a la Internacional Anarquista de los Trabajadores, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, si estoy diciéndolo bien o no, ya no me acuerdo, pero es el donde está la CNT también, la Confederación Nacional del Trabajo Española. Y bueno, él escribe varios libros y siempre tiene este enfoque anarquista dentro de sus libros. Y escribe un libro en el 2000, déjeme ver, ¿cuándo lo escribió esto? Escribió el libro en el 2020, es el último libro que escribe con David, con el arqueólogo David Wengrow. Y este libro es bastante, este tipo es bastante interesante también, David Wengrow. Pues es un arqueólogo que, bueno, estudió en Oxford, es inglés. Y lo que él está en su trabajo, es un trabajo, hace una arqueología comparativa. Empieza con uno de sus libros es Arqueología del Egipto Temprano, donde checa las sociedades de transformación en el norte y este de África. Después tiene un libro que se llama ¿Qué es una civilización? Y esta es una gran pregunta, o sea, ¿qué hace una civilización? Y tiene ensayos, que uno de ellos ya lo leí ayer, que se llama La historia verdadera de la civilización no es una historia de monumentos, que recuerda un poquito a los puntos de que los zapatistas dicen, ¿no? Me recuerda bastante a eso. Y bueno, ellos escriben juntos este libro El Amanecer de Todo, una nueva historia de la humanidad, que lo acaban de escribir 3 semanas antes de que Graeber muera. David Graeber muere en el 2020, me parece, con 59 años, en la ciudad de Venecia. de un problema, bueno, de salud que tuvo en Venecia, precisamente. Y tuvo un pancreatitis muy fuerte en unas vacaciones que estuvo en Venecia, ¿no? Ocurre en el periodo de la pandemia también, y bueno, pues les voy a comentar un poquito este libro que estoy leyendo, que me pareció bastante interesante. Tengo aquí abierto el artículo de Wikipedia, porque de repente cuando uno lo lee, no tengo mis apuntes aquí, pero cuando uno lee pues se le va el pedo, ¿no? O sea, se me cuatrapea la historia. Y bueno, voy a intentar de que no se me cuatrapee demasiado. Vamos con otra rola. Vamos con la rola de It's a Perfect Day, de Lou Reed, creo que es. También que está en el soundtrack de Trainspotting. Y pues vamos para allá. Vamos a ver qué onda. Va, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Con ruido de máquinas de fondo. ¿Cómo la ven? Estoy tratando de hablar cerca de la computadora para que suene algo y que se alcance a distinguir la voz, ¿no? Que ese es uno de los principales problemas que tenemos. Pero bueno, vamos a ver si no tiramos el programa a la basura, pero veramos. Va, pues.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. Just watch your soul. You're going to reap just watch your soul. You're going to reap just watch your soul.
Pues bueno, les estaba comentando este libro que está bastante interesante. Y pues interesante porque está proponiendo una nueva forma de entender la civilización y el mundo, ¿no? El libro comienza con una nota sobre la libertad y sobre los conceptos de libertad y toda la parte de la Ilustración, donde se encuentran durante los años del siglo XIX, siglo XVIII, XIX, pues críticas desde los indígenas norteamericanos a los sistemas occidentales, o sea, de los colonos, como sistemas autoritarios que atentan contra la libertad. Y ellos proponen como que esta concepción llega a Europa desde esta crítica indígena, ¿no? También, o sea, la parte de la libertad individual, de la libertad colectiva, toda la parte de la Ilustración tiene una fuerte influencia del encuentro con estos mundos, con la concepción de libertad que tienen desde América, o sea, América, Norteamérica en este sentido, pero también en toda América, estos grupos indígenas. Y entonces empieza a decir, bueno, esta concepción convencional que tenemos sobre progreso en la civilización, que se presenta, por ejemplo, por Fukuyama, Diamond, Pinker y Nao Haring, no tienen evidencias arqueológicas ni antropológicas, sino que son dogmas y son teorías, esto es lo que están ellos diciendo, son teorías sin prueba alguna. Son heredados de la Ilustración, de los trabajos de autores como Hobbes y Russell, los cuales no tenían evidencia empírica. Lo que hacen realmente es que dicen, bueno, Rousseau dice que habla sobre el buen indígena o el buen hombre de la naturaleza, y entonces habla como que esta onda primitiva, y después también tienes esta ideología de como que el comunismo primitivo que está dado por Engel, ¿no? Alguna vez leí algo, ya fue muchos años eso, ¿no? Y ellos lo que están diciendo, bueno, dicen que no existe una única forma original de la sociedad humana, que hay formas de organizaciones distintas que se han dado a distintos momentos del desarrollo de la humanidad. Y algo que también me pareció curioso, que me llamó mucho la atención, fue esa idea de decir, miren, los seres humanos, desde que son seres humanos, se parecen a nosotros. Es decir, nosotros agarramos una persona que está, si nos pudiéramos tener una máquina del tiempo, nos agarramos una persona que vive tal vez en, pongámosle África, América, donde quieran, pero es Homo sapiens. Y le decimos que es de la edad de piedra, por ejemplo, ¿no? Lo traemos acá, lo extraemos de acá y lo traemos acá. Ellos ya tienen idioma, ya tienen cultura, ya tienen todo lo que nosotros tenemos, nuestra capacidad también intelectual. Que además siempre nos los pintan como changuitos, ¿no? Cuando estoy pensando en las películas estas que te ponen a los seres humanos rompiendo piedritas y como changuitos. Eso de romper piedras, de hacer la lítica que hacen, es un trabajo realmente muy fuerte y de mucha precisión. De mucha precisión, que nos cuesta mucho trabajo hacerlo a nosotros, ¿no? O sea, inténtenlo ustedes en su casa, con unas piedritas, ver qué piedra es más dura que otra, para hacer una hacha de piedra. Realmente está cabrón. O sea, sobre todo porque lo están haciendo a mano. Pero ellos tienen toda una concepción, y lo que quiere decir es que tienen una capacidad también intelectual que va más allá de comunicación también, de lo que siempre les estamos dando a estas personas. Eso también parece bastante importante remarcarlo, que a mí me voló, porque sí ya lo pensaba, pero fue en ese momento que me quedó así como que dices, pues claro, o sea, no. Una mujer o un hombre de que vivía en las cavernas, como dicen acá, ¿no? Ya tenía cultura, ¿no? O sea, simplemente veamos las pinturas murales que hacen en Francia, en España, en todo el mundo, los pictogramas que tenemos en todo alrededor de todo el mundo, y son claramente una señal cultural, ¿no? Entonces ahora, mira, ya acabó una de las impresoras, ¿no? De las fotocopiadoras. Y bueno, tenemos ahora entonces ese proceso que es bastante fuerte, porque en ese momento como que hace clic la cabeza y dice, bueno, pues entonces estas personas se podían organizar de diferentes formas y no solo es primitivo, porque nos encanta decirlo primitivo. Y bueno, regresando al libro, vamos con una rola primero antes de regresar al libro para que no sea esto tan tedioso, ¿no? Va, pues vamos con una rolita de, pues digamos con este disco este de Trainspotting. Y nos vamos con la siguiente que es este... Ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre, pero se trata de una de, que es nuestra casa, que está, es un Okupa, ¿no? Básicamente. Hablando de un Okupa. Vale, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Ari.
The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. Just like heaven. Smells of fish, not just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight, they kick a ball and have a fight, and maybe shoot somebody if they lose a boom. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's yeah.
pues ya retornamos a esta historia. Y como digo, están ellos mencionan Dave Grave y David Van Grove, que hay una trampa en esta teoría que no tiene pruebas. Y por ejemplo, menciona también que, bueno, Hobbes y Rousseau hablan sobre el contrato social, afirmando que no existe una única forma original de sociedad humana. Argumentan que la transición de recolección y caza a la agricultura no fue una trampa de la civilización que implica la ley punitiva y comportamiento motivado por el lucro, concepto que ingresó en el pensamiento europeo en el siglo XVIII a través de los relatos de viajeros y relaciones misioneras, para ser ampliamente imitado por los pensadores de la ilustración. Y bueno, empiezan ellos ilustrando con diferentes ejemplos, ¿no? Espérame tantito, se me fue aquí el patín durísimo, espérame. ¡Wow! Gran rola, es una gran rola. Bueno, pues como decía, además de estar pensando a los seres humanos no como entes primitivos, sino estar pensándolos como seres humanos, como tal, viéndolos como iguales, también a la gente que son de las gentes que están en el lítico, que están haciendo piedras, están trabajando la piedra. Porque además es curioso, ¿no? Siempre se menciona, por ejemplo, que en América todavía estaban en la edad de piedra, no llevaban ese desarrollo con los metales, y sin embargo eran sociedades bastante complejas en su momento, ¿no? O sea, no solo hablando de los aztecas, los mayas, los incas, sino en general eran sociedades complejas. Pero dicen, no, pero es que estaban en la edad de piedra, no estaban en la edad de bronce o en la edad del hierro, ¿no? Que es algo que como que es el proceso lineal de la humanidad según la historia y los antropólogos y la arqueología en Europa. Y bueno, pues ellos dicen, hay una trampa en la idea de civilización. Se dice como que, bueno, empezaron la transición de cazadores-recolectores y después pasaron a ser la agricultura, ¿no? Y dice, y no hay un momento donde haya esa transición, porque hay momentos donde hay gente que son agricultores y hay grupos que son agricultores y cambian dependiendo de la época del año. Y hay momentos de que están viviendo bajo regímenes, digamos, autoritarios, y durante el año se mueven después a ser regímenes colectivos, sociedades colectivas y de libertades, ¿no? Entonces dice, hay diferentes formas de la asociación humana durante la historia de la humanidad y no es lineal hasta llegar a donde estamos nosotros parados, ¿no? Pues bueno, eso es un poquito lo que se empieza a ver. Un momento, déjeme, está haciendo ruiditos la máquina otra vez y ahorita les cuento que seguimos hablando de esto. Pues sí, la máquina pedía papel. Y como les decía, ellos se mencionan esta forma que no es lineal primera y luego también dicen, bueno, tienen esta crítica y argumentan que la narrativa estándar de la evolución social, incluido el encuadre de la historia como modos de producción en una progresión de cazadores, recolectores, agrícolas y a la civilización comercial, se organiza en parte como una forma de silenciar la crítica indígena y reformular las libertades humanas como rasgos ingenuos o primitivos del desarrollo social. O sea, van directo al problema que tenemos socialmente siempre, que te dicen, no, pues es que esta sociedad no funciona porque pues el ser humano es malo por naturaleza, siempre ha sido así y todo es lineal y así vamos a acabar todo. Entonces lo mejor que podemos tener en este momento es el Estado. No podemos salirnos de esta trampa porque es lo único que conocemos. Dos, no podemos salirnos de esta trampa porque es el cuento que nos han dicho, y lo que ellos también mencionan es la falta de movilidad y flexibilidad que tenemos como sociedades de ir cambiando de tipos de estructuras sociales, digamos. Que él menciona que hay grupos sociales que sí han cambiado. Uno de los ejemplos también que es muy claro son, por ejemplo, los cazadores en este momento, cazadores recolectores nómadas de las planicies norteamericanas, o sea, por ejemplo, los Dakota, los Sioux, los Cherokees, que pasan de ser sociedades agrícolas en su momento y empiezan a cazar el búfalo y empiezan a hacerse una sociedad de cazadores recolectores pero antes eran sociedades agrícolas, ¿no? Es un muy buen ejemplo de cómo hay una flexibilidad de cambio. Y por lo mismo, ellos están mencionando que esa es la trampa que hay, ¿no? Bueno, pues, y el libro continúa dando ejemplos históricos y sobre todo arqueológicos, donde están viendo cómo va cambiando este proceso. Acabó la fotocopiadora, ya no vamos a tener ruidito de fondo, pero podemos seguir haciendo el programa. Vale, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf, vamos con algo de música, no sé qué les voy a poner. Sería lindo ponerles algo así como más, más de América, ¿no? Vamos a ver qué encontramos. Va pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Les puse a Nicolás Falkov, La insurgencia del caracol, con la canción del disco Germina, con la canción Ya se mira el horizonte. Y bueno, para concluir, o sea, después de tener varios ejemplos, este libro, uno de los ejemplos que también sorprende es el de Teotihuacán, donde menciona que es de una sociedad altamente jerarquizada, autoritaria, que, bueno, tenía sacrificios humanos, es jerarquizada, de repente hace un switch, digamos, cambia y se hace una sociedad igualitaria donde se ven como estas unidades habitacionales que son como en Tepantitla, en otros lugares, en Teotihuacán, donde menciona que ahí se empieza a ver una igualdad y deja de haber una jerarquización y una sociedad jerarquizada en Teotihuacán. Sería interesante preguntarle a los arqueólogos que trabajan en Teotihuacán sobre esta hipótesis, esta visión que están dando estos dos autores, David Graver y David Vengrow, sobre Teotihuacán, porque pues yo conozco Teotihuacán bastante y nunca lo había pensado así, ¿no? Y ya para concluir, los autores ahora sí proponen un replanteamiento de las cuestiones centrales de la historia humana, ¿no? Dicen, bueno, vamos a replantear cómo es que se dio. Y la crítica básica es esta falta de flexibilización que tenemos, cómo es que nos atascamos en esta sola trayectoria de desarrollo, entre comillas, donde prevalece la violencia, prevalece el autoritarismo, prevalece este Estado-Nación, donde el Estado-Nación oprime, y se pierde esta libertad social que tenían, esta flexibilidad que tenían los grupos sociales anteriores, que hay que tener cuidado porque probablemente puede ser que esa flexibilidad se da en periodos más largos, ¿no? Tal vez puede ser que se den las flexibilidades en periodos más largos. Como mencioné, creo que no sé si lo mencioné hace rato, pero mencioné a los Sioux y a los Dakotas, a la gente de las planicies, cómo pasan de ser agricultores, regresan a ser recolectores, y no son nómadas, son seminómadas porque tienen diferentes campos donde van a, tienen diferentes campamentos, ¿no? Entonces, como decir que son nómadas tampoco es el caso, ¿no? Probablemente nadie fue nómada, ¿no? También estaba pensando eso ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces hay una crítica desde los indígenas americanos. Americanos, estoy hablando desde Alaska hasta la Patagonia, contra la dominación europea, ¿no? Y está hablando sobre cómo hay un pasaje muy interesante donde habla de los tlaxcaltecas, donde los tlaxcaltecas se van a juntar contra se juntan con los españoles para darle la madre a los mexicas. Y uno de los tlaxcaltecas, un viejo que dicen que tenía 120 años, algo así, 104 años, o sea, ya llevaba dos ciclos de vida, dos ciclos en el calendario mesoamericano, menciona que dice, bueno, ¿cómo nos vamos a unir con estos tipos que van a dar, y le damos, o sea, vamos a atacar a los aztecas y nos hacemos una alianza con los españoles que son ambiciosos, que son autoritarios, que no se bañan, que están siempre sucios y que dicen al final van a acabar oprimiéndonos de la misma manera que nos oprimen los mexicas? Están hablando también de que los españoles detectan en Tlaxcala como una república, no una sociedad teocrática jerarquizada. Y eso es bastante sorprendente, ¿no? Porque uno no lo veía así. Y bueno, se decide juntarse con los españoles y atacar a Tenochtitlan. Y bueno, pero hay una crítica muy fuerte desde los indígenas hacia los europeos y hacia las estructuras europeas de cómo se organizan. Y bueno, esas son las críticas que se van dando. Y ya para decirlo al final de este libro, como decía, les digo, pues es esta crítica de cómo llegamos a ese atascamiento, ¿no? Cómo se atascó cómo se atascó la sociedad humana y cómo romper esa forma de atascarse, ¿no? También dice que perdemos la libertad de desobedecer la autoridad arbitraria y la libertad de rediseñar nuestra sociedad de una forma diferente. Destaca también en el libro, se destaca la falta de autonomía de las mujeres y la inserción de principios de violencia en las nociones básicas de atención social a nivel de relaciones domésticas y familiares como factores cruciales para entablar sistemas políticos más rígidos, o sea, sistemas políticos de control. Entonces, es un buen libro, hay que leerlo y criticarlo también, porque pues, tendrá puntos que hay que revisarlos, ¿no? Me parece que no solo hay que tragárselo así, sino que es un libro para revisarlo, recordando que David Graeber fue anarquista, o sea, porque murió, y el otro tiene esta idea de la civilización que escribe un ensayo que está ahí en Wikipedia, por cierto, que está bueno, es Historia de la Verdadera Civilización, no es la historia de monumentos, que es una de las críticas que tienen los zapatistas hacia las sociedades, ¿no? Que dicen, no, pues nos ponen monumentos y monumentos, pero eso no nos da nada, ¿no? O sea, no estamos celebrando al individuo, debemos celebrar el colectivo, a lo común. Pues va, pues, escuchamos este programa de que tú escuchaste el programa de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Este 5 de febrero, oh, mira, Día de la Constitución Mexicana. Y proponiendo poder hacer cambios. Nota al margen, nada más ya para acabar, me quedé pensando en que Trump dice que 2 millones de palestinos los pueden reubicar. Curioso, ¿no? Porque según yo han matado como a... Pues se calcula que han matado como a 45 mil palestinos, más los que están bajo los escombros, que han de ser más de 100 mil. Y entonces son menos ya de 2 millones de personas que se mencionan. O sea, como que no van a acabar con ellos. Está muy fuerte eso. O sea, está muy fuerte la propuesta de Trump, pero la resistencia es mucho más fuerte. Va, pues, escuchaste el canal de Qué Punk Rock. Y yo soy Alf, un 5 de febrero. Y vamos con una rola. Vámonos con las barricadas. Haciendo honor a los compas anarquistas que están siempre produciendo y haciendo crítica constantemente. Y por lo mismo, cuando leamos a los anarquistas y a estas personas que nos leamos, pues hay que ser críticos también. No hay que ser dogmáticos y no hay que tragarse todo así como está, sino decir, ¿será? Ir a preguntar, ir a buscar las fuentes, ¿no? Ese sería mi programa de hoy. Siento mucho el ruidero de hace rato, pues uno tiene que los invito cuando hago estos programas, un poquito aparte de mi vida, que lo hago a veces caminando, es cuando tengo tiempo de hacerlo. Va, pues, está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf. Nos vamos con A las Barricadas. Thank you.
sentido al menos una vez? ¿El deseo de llegar tarde al trabajo? ¿O de abandonarlo antes de hora? En tal caso has entendido que...
el tiempo de trabajo cuenta doble, pues es tiempo perdido dos veces.
Como tiempo que sería más agradable emplear en el amor, en el ensueño, en los placeres, en las pasiones. Como tiempo del cual disponer libremente.
Como tiempo de desgaste físico y nervioso.
El tiempo de trabajo absorbe la mayor parte de la vida, pues determina a sí mismo el tiempo llamado libre. El tiempo de dormir, de desplazamiento, de comida, de distracción. Afecta también al conjunto de la vida cotidiana de cada cual y tiende a reducirla a una sucesión de instantes y de lugares, que tienen en común la misma repetición vacía, la misma ausencia creciente de vida auténtica.
El tiempo de trabajo forzado es una mercancía. En todas partes donde hay mercancía, hay trabajo forzado. Y casi todas las actividades se asemejan progresivamente al trabajo forzado. Producimos, consumimos, comemos, dormimos para un patrono, para un jefe, para el Estado, para el sistema de la mercancía generalizada.
Trabajar más es vivir menos. 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 Trabajar más es vivir menos.
En realidad, ya estás luchando, conscientemente o no, por una sociedad que asegure a cada cual el derecho a disponer por sí mismo del tiempo y del espacio, de construir cada día su vida como la desea. We'll be right back.